Javier, ¿cómo estás? Saludos ahí a toda la gente de la radio y a la audiencia.
Senador, que mucho les volteó Mazzoleni ayer.
Y sí, no es que no volteó, sino que yo creo que en realidad no tiene todavía respuestas, ¿verdad? O sea, hablamos del tema de las vacunas, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿sabes lo que yo creo que es tremendo? La verdad, no eran libres ni lo dice, y nadie ningún te puede reclamar si vos decís, estos son los pasos que estoy haciendo, esto, miren, mi respuesta es esto, es decir, voy explicándole a la gente el proceso que estamos haciendo, el esfuerzo incluso que estamos haciendo. Y el problema es que salen voceros muy importantes del ministerio y dicen, van a llegar dentro de, para mediados de febrero van a llegar 300.000 dosis. ¿Entendés? Y resulta así que ayer le preguntamos al ministro y él nos dice, no tenemos confirmado el número de dosis.
¿Quién tampoco dijo sabemos, eso, senador?
Sabemos exactamente cuándo va a llegar. Entonces voy a decir, a la pucha, y si a eso le sumas, disculpame, termino nomás un ratito ya, si a eso le sumas de que del sector administrativo financiero del ministerio saltaron muchas dudas con respecto a la honestidad del manejo del dinero público, ¿verdad? Entonces, pucha, ahí se vuelve una cuestión así que entonces la indignación corre a lo grande, ¿verdad?
¿Quién dijo lo de 300.000 dosis, senador?
La directora, no recuerdo ahora el nombre, una de las directoras de centros hospitalarios, ¿no? De una red de centros hospitalarios, no recuerdo el nombre. ¿No?
¿La doctora Roy?
La doctora Roy también, sí, la doctora Roy.
Bueno, a ver, para ordenar nomás algunas cosas, senador Guerey, yo ayer le entrevisté a la señora Marta Peña, quien es la directora de Administración y Finanzas.
Sí.
Y ella me dijo que al fondo ruso ya se le pagó 10 millones de dólares, que es por el total de las vacunas que Paraguay va a comprar de ellos, del Instituto Gamaleya, la famosa vacuna Sputnik. Bien, 10 millones de dólares. Me dijo, ¿cuánto ya se pagó? Y 10 millones. ¿Y cuántas dosis? Me dijo, el ministro les va a dar ese detalle. A ver, ¿cómo es que si ya se pagó todo, no sabemos todavía cuántas es la que vamos a pedir? Hay una incongruencia ahí. Mazzoleni les dijo ayer, ¿por qué no podía tener ese dato de cuántas dosis y cuándo, senador?
Y lo que nos dijo es que todo estaba en proceso de negociación y de firma, confirmados, pero por el tema de las cláusulas de confidencialidad que después se vería cuántas dosis llegarían, las etapas y el tiempo, ¿verdad? A ver, eso, sumarle al hecho de que el día siguiente sale otra directora y dice, no, aquí el problema no son los vacunatorios, aquí tenemos los vacunatorios y podemos hacer 100.000 a la semana, 100.000 vacunaciones a la semana. Está bien, toma un poco ese número. Y recordá un dato que alguna vez creo que ya lo hablé contigo, ¿verdad? Que es un consenso a nivel internacional, ¿verdad? Fauci, la gente de CDC, la gente de la Comisión Europea, etcétera, te dicen, la pandemia se va a terminar cuando tengamos 75-80% de inmunidad de las personas. Y la inmunidad tiene dos formas de adquirirse, con la enfermedad o con la vacuna, no hay otra forma, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros hacemos 100.000 vacunaciones semanales, en un mes vamos a tener 400.000, en 10 meses vamos a tener 4 millones, todavía muy por debajo de los 6 millones o 6 millones y medio que tenemos que tener vacunados para pensar en el fin de la pandemia. Por lo tanto, entonces nuestra primera propaganda, nuestra primera pieza comunicacional tiene que ser, este 2021 seguimos con fuerza las medidas recomendadas, las vacunas las tendremos en suficiente cantidad de vacunados a partir del año que viene. Este año, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar de vacunar a estos de primera fase. Dicho sea paso, hay que decirlo, las fases esas que están definidas reúnen los requisitos, vamos a decir, recomendados internacionalmente, ¿verdad? Entonces, en la primera fase, ¿qué es lo que vamos a tratar de atajar en esta vacunación? Uno, los mayores de 60 años, que son los que se mueren más y se infectan el COVID, ¿sí? Y lo otro, el personal de blanco, porque está ahí lidiando día a día en contacto con los enfermos, y es la gente que puede ayudar a los que se enferman gravemente a salir de ese cuadro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entendiendo un proceso. El proceso, el problema es cuando comienzan este tipo de donde ya la confusión, y mira que no me quiero poner en el lugar de personas que no son como yo, por ejemplo, y otros colegas ahí en el Congreso que somos médicos, que incluso entendemos de salud pública. Yo soy de terapia intensiva y de neumología, ¿verdad? Entendemos muchísimo más. Imagínate la confusión para la ciudadanía que se está transmitiendo, ¿verdad? Con este dato. Y eso es lo que no puede ocurrir. Eso es lo que no puede ocurrir. Y si bien uno tiene que hacer el esfuerzo en situaciones críticas como esta, ser parte de la solución y no ser parte del problema.
Senador, pero hay algo que no estoy entendiendo. Nosotros ya solicitamos entrevista con Julio Mazzoleni también, porque esta mañana habló en Monumental, pero Mazzoleni habla solamente en medios que no le van a apretar.
Y bueno,
te cuento. Entonces, le vamos a preguntar si es que nos da la entrevista, ¿verdad, Ale? Ya habló con su... ¿Cómo que se llama su jefe de prensa, su director de comunicaciones? ¿Martín? Martín Caja. Encaja, literalmente.
Entonces,
¿sabes qué, senador? ¿Cuál es el punto? Mazzoleni ayer les dijo por qué no puede precisarles la fecha de la llegada de la vacuna rusa.
No nos dijo porque no nos dio una respuesta, nos dijo simplemente está en proceso de resolverse. Está muy avanzado, ya hicimos los acuerdos, faltan implementar los detalles administrativos correspondientes.
Ya se pagó 10 millones de dólares, ya confirmó la que maneja la plata del ministerio, confirmó. 10 millones de dólares pagamos, dijo.
Bueno, yo ahí, en todo caso, te pediría que le transmitas una pregunta, porque él ayer dijo 7 millones de dólares.
No, ese Alcovax.
Alcovax, exactamente.
No. Al fondo ruso, 10 millones de dólares.
Pero para que te des cuenta, el tema del fondo ruso, a mí me tocó, y quiero decirlo sin ningún tipo de inconvenientes, por una relación diplomática, una invitación en la embajada rusa. Yo hace muchos meses había tenido la información y estaban las puertas abiertas para que el gobierno establezca esa relación. Yo les dije a la gente de la embajada que eso correspondía al ministerio y yo trasladé a la asesoría del ministro y al ministro, porque es la autoridad competente. Y vos fíjate lo que ocurre. En Bolivia, Lucho Arce, el presidente nuevo de Bolivia, que está hace 2 meses y ahora ya están vacunando. Entonces esas son las cosas que son así tan inconsistentes y... Yo no trato de no calificar a las personas, pero creo que indudablemente el conjunto del Poder Ejecutivo es un conjunto inútil.
Lo que pasa es que si miramos los antecedentes con Mazzoleni, nos vamos a encontrar con que él desde el primer día se casó solo con el mecanismo COVAX.
Y mira, hubo trabas de todo tipo, trabas hasta prejuicios de la Guerra Fría, ¿sí? O sea, el tema es que en realidad hubo un gran esfuerzo inicial de cerrar inicialmente solo con Oxford y con AstraZeneca, ¿sí? Oxford y AstraZeneca, y el otro con la Pfizer como mecanismos iniciales. Lo que pasa es que tropezaron con varios inconvenientes estas vacunas, ¿verdad? Que fueron superados después, a posteriori, pero la vacuna rusa como que no estaba, entre comillas, había una propaganda feroz en contra de la vacuna rusa, entonces no se dio andamiaje a esa relación. Lo mismo que China, quería decir, lo mismo que China, el tema chino, ayer lo escuché a una persona, porque yo en realidad eso también creo que Ricardo Canese de Panasur había establecido algunos relacionamientos y se había hablado con el consulado en China, y los chinos no condicionan ninguna relación diplomática, que es el problema político de fondo, y se está usando en muchos países el Sinovac y la otra
Moderna.
Son dos vacunas que tiene, son dos vacunas las que tiene China, producidas por ellos mismos.
Bueno, es que todavía no estoy entendiendo, o sea, no hay todavía una respuesta. La de COVAX se entiende, tiene otros procesos.
Claro,
desde un principio dijeron luego, es más, junio luego dijeron que iban a venir las de COVAX.
Así
mayo,
mismo,
junio, sí. Genial, pero la Sputnik no. Porque o si no, como Bolivia, en menos de 2 meses que el presidente haya asumido, ellos ya negociaron.
Ya están vacunando, imagínate.
¿Cómo Chile? Chile semanalmente está llegando las dosis. Argentina, sí, más de 500.000 dosis entregadas.
¿Y sabes lo que pasó? Yo
que nosotros ingresamos tarde a la lista, picó, senador, porque hay una lista, evidentemente.
Nosotros ingresamos tarde a todas las listas. Y te digo por qué. Porque, ¿cómo vos ingresás temprano? Eso hay que entender un poco. ¿Cómo vos ingresás temprano? Y hay dos maneras de ingresar temprano. Uno es cuando se estaba en fase de estudios la vacuna, inscribirnos. ¿Entendés? Inscribirnos. Y ser parte del estudio, ¿sí? Entonces se llama a voluntarios que quieran hacer este consentimiento informado. Aquí se te avisa que esto, etcétera. Es una posibilidad, ¿verdad? Constantemente en medicina se hace eso, ¿sí? Los megatrials son constantes de estudios internacionales multicéntricos aquí. Y uno puede aportar pocos pacientes, muchos pacientes, dependiendo. Nosotros siempre somos un país pequeño, entonces nuestro aporte del número de pacientes. Pero en ese momento era importante, ¿sí? que entremos. Bueno, no entramos por eso. El argumento del ministro es que nosotros en esa época teníamos pocos contagios, etcétera, etcétera. Pero bueno, era una discusión técnica que yo creo que igual podríamos haber entrado. Y la otra manera es en forma tempranera establecer las reservas, ¿sí? Es decir, acordar con la empresa, ¿entendés? Estoy hablando fuera del mecanismo COVAX. Hablar con la empresa, decirle, bueno, yo quiero reservar y aquí pongo una seña, ¿sí? De tantas millones de dosis, ¿sí? Chile tiene no sé cuántas millones con toditas las vacunas. Chile prácticamente con todas las empresas hizo esos acuerdos previos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De repente en Europa, la Unión Europea tiene problemas con el proveedor porque no le están proveyendo, no pueden producir a la velocidad que se comprometieron. Entonces hay un problema legal muy grave ahora en la Unión Europea, que se está renegociando, que miércoles van a hacer porque no le están proveyendo de las vacunas, ¿entendés? En el volumen que se habían comprometido una de estas empresas privadas, ¿sí?
Bien.
Y un último elemento que creo que es importante saberlo también, el compromiso que el ministro mismo había dicho públicamente, dijo, para hoy tenemos nosotros una meta que vamos a llegar, subimos del 21% al 30%. Entonces, aquí quiero reiterar, 30% está muy por debajo del fin de la pandemia. ¿Sí? Por lo tanto, yo sigo insistiendo, tenemos que seguir insistiendo. Este 2021 vamos a pasar con todas estas medidas de cuidado que tenemos que tener. No nos descuidemos, no apostemos a que la vacuna va a venir a resolver el problema. No lo va a resolver, aunque venga incluso las partidas ya comprometidas. que otra vez tenemos dudas por todos estos asuntos que surgen así por el camino, ¿verdad?
Bueno.
Entonces, es importante insistir en eso.
Senador, esa es una parte. La otra parte es, ayer de vuelta nos confirmó la directora de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud que se le entrega de vuelta a UNOPS $1.300.000 para que traiga midazolam y... ¿cuál era? Atracurio, de México.
Y Atracurio, sí.
4.5% de comisión se le paga a UNOPS. A ver, genial, en un momento de crisis, paga lo que sea necesario. Pero es inevitable decir que efectivamente el ministerio tiene incapacidad para proyectar, trabajar previsibilidad, planificar y sobre todo transparentar, senador.
Sí, uno, la gente, yo creo que hay que explicarle a la gente, UNOPS es un mecanismo que Naciones Unidas puso, vamos a decir, para comprar conjuntamente. Es como el sistema de vacunas, ¿verdad? Entonces, el sistema de vacunas se hace una compra conjunta y después se distribuye. Eso abarata los costos, vamos a decir. Si bien es cierto, lógicamente se pone un costo administrativo que hay que ver si es adecuado o no es adecuado, pero el fin de UNOPS es eso, ¿sí? Y en muchos casos ha servido como un mecanismo de conseguir y de abaratar los costos, porque se compra para muchos países y después de eso se hace la distribución, ¿no? Eso en primer lugar, ese es el mecanismo UNOPS que le llaman, ¿sí? Entonces, este mecanismo yo creo que se puede usar sin problema, y en esta situación de emergencia yo creo que hay que usarlo, desde luego que hay que usarlo.
Ahora, claro, es que yo no estoy en desacuerdo que se use, es más, fantástico, si va a agilizar, adelante. Uh-huh. Es evidente, hermano, que es el reflejo de la falta de planificación y previsibilidad. Claro. Y sobre todo, se saltan los controles de contrataciones públicas, porque si no, ¿para qué existen las leyes en este país?
Claro, ahí yo en realidad, ahí habría que revisar un poco cuál es el convenio de UNOP, porque el hecho de que vos hagas ese tipo de canales, lo tienen países del primer mundo también, pero tienen sus mecanismos de control. Entonces, el problema es que creo que aquí no se regimentó el control sobre el compras vía UNOPS, ¿entendés? Ese es el inconveniente, la reglamentación de control sobre las compras vía UNOPS. Eso es lo que no está controlado, vamos a llamarle, ¿verdad? Y ese es el inconveniente mayor que habría que revisar, ¿no? Ahora, lo que te digo es lo siguiente, aquí... Tú fíjate, hace cuánto tiempo que comenzó la guerra por la compra de los respiradores. ¿Te acordás? En los primeros meses de la pandemia teníamos la guerra internacional por la compra de respiradores. Es más, nosotros habíamos adquirido, o mejor dicho, empresas que se comprometieron a vendernos, y tanto en Estados Unidos como en Brasil se retuvieron las partidas. O sea, no. Prohibieron la exportación de respiradores, ¿entendés? Y hermosas criaturas en ese sentido, ¿verdad? A pesar de que... O para libre mercado, UPP, ¿entendés? Bueno, pero, a ver, si vos compras respiradores y sabes que vas a usar los respiradores, lo digo como intensivista eso, hay una serie de medicamentos que sabes que son de uso obligatorio cuando tenés un paciente respirador. Te doy un ejemplo. Imagínate vos tolerar el tener un tubo en tu garganta para conectar al respirador, que es muy bueno como medida para de salvataje, para salir adelante. Pero es absolutamente intolerable si uno no tiene los goteos de midazolam y de atracurio, ¿entendés? Entonces, cuando peleaste por los respiradores, vos ya tendrías que haber peleado también por las partidas de los medicamentos que
requieren la utilización
que requieren la utilización de esa máquina.
¿Y cómo se llama eso? Previsibilidad.
Y si vos miras, y las licitaciones salieron muchos meses más tarde, por lo tanto, a la pucha, quiere decir que no previste entonces, ¿entendés? Y en ese momento no había falta en el mercado. No había falta en el mercado en ese momento, ¿entendés? Yeah. No había falta en el mercado.
Bueno, qué delicado. Nos encontramos en un escenario bastante delicado, senador, eso es categórico. Y tenemos un presidente que hace discursos en el que cuenta que lee la Biblia y esas cosas, y sobre las cosas que debe trabajar y expedirse, no se expide. Todo muy bien con su oración, pero la Biblia no gobierna un país. No es un instrumento de gobernanza la Biblia.
No, yo creo que aquí hay una mezcla de varias cosas. Una de ellas es la inoperancia del gobierno, pero yo creo que es bastante inoperante este gobierno. Dos, falta liderazgo. El liderazgo se construye, tenés que tener respeto de la ciudadanía para ejercer ese liderazgo, y tenés que tener autoridad, ¿verdad? Tienes que tener autoridad moral, ¿verdad? El presidente no lo tiene. Y finalmente tenés que tener integridad, y que se fue socavado con todos los hechos que se denuncian día a día, de los hechos de corrupción, ¿verdad? Entonces nos falta, o sea, entonces la consecuencia de eso es ineptitud, ¿verdad? Es falta de liderazgo y, por otro lado, falta de integridad. Entonces, con eso, es una fea mezcla, te voy a decir. Y con el respeto, yo creo que todas las religiones, todas las opiniones ideológicas, etcétera, etcétera, en un Estado democrático son absolutamente libres de ser expresadas, ¿verdad? Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el ejercicio del poder, vos lo tenés, lo recibiste de una ciudadanía para el bien común y para que las instituciones funcionen adecuadamente. Y eso es lo que nos ha conseguido Mariano Benítez. Creo que ni siquiera se lo propuso.
Ya, perfecto. Senador, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, saludos.
Hasta pronto. Ahí estaba el senador.